Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Estás escuchando la emisora número uno de Málaga, como ha vuelto a determinar el último estudio general de medios que hemos conocido esta misma mañana. Y lo somos por décima oleada consecutiva. Esta emisora, COPE Málaga, suma 81.000 oyentes frente a los 60.000 de la cadena SER y los 38.000 de Onda Cero. Muy buenas tardes, es martes 19 de abril, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí, Herrera, en COPE más Málaga. Sin duda, estamos contentos, estamos felices esta mañana. En todo caso, nos vamos a obtener la imagen del día, que la encontramos. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
En el Museo Picasso.
Allí está la imagen del día porque allí permanece a esta hora reunido el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que se ha trasladado a Málaga para su encuentro semanal. Una reunión que se celebra en mitad de la enorme expectación por la fecha de las elecciones en Andalucía. Si finalmente el presidente de la Junta, Juanma Moreno, opta por adelanto electoral, aunque, como decía Dani Trigo hace un momento, la fecha del 12 de junio de momento queda descartada. Como decimos, la imagen del día hoy, Mónica, en el Museo Picasso en Málaga, con la reunión a esta hora del Consejo de Gobierno de la Junta.
Bueno, después en directo podremos dar sonido de las conclusiones de esa reunión importante. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, será quien dé cumplida cuenta de lo que ha ocurrido, y aquí lo vas a escuchar. Más cosas hoy pendientes de otro acto esta tarde.
También va a estar ahí el presidente de la Junta de Andalucía. A las 5 de la tarde va a tener lugar el acto oficial de inicio de las obras de adecuación de los terrenos del nuevo hospital de Málaga, en la zona donde está ahora el Hospital Civil. Van a estar, entre otros, el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado, que es la administración que cede el terreno, y también, como decimos, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que es la administración, la regional, la que ejecuta la obra del nuevo hospital. Y hablando de obras, hablando de proyectos, acaba de finalizar el plazo para que los interesados en adquirir suelo público para aprovechamiento urbanístico en los antiguos terrenos de Repsol hagan sus ofertas. Se trata de una operación de envergadura a subasta, con un precio de salida que ha establecido el Ayuntamiento de Málaga en 44 millones de euros, una cantidad que se podría disparar en función de las ofertas recibidas.
Quiero saludar al concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hace solo unas horas que ha terminado el plazo para que las empresas presentasen sus ofertas para la construcción y el aprovechamiento urbanístico de esa zona, de esos terrenos. Al final, ¿qué ha pasado? ¿Cuántas han concurrido y hasta dónde se pueda contar? ¿Qué cantidades están ofreciendo por esos terrenos?
Bueno, en principio el plazo terminó ayer, justo a las 12 de la noche, porque cuando se licitó esta subasta de suelo público, dimos 3 meses para que las empresas pudieran hacer pues su mejor oferta y además incorporar una propuesta arquitectónica, porque también vamos a valorar las edificaciones que se van a construir en ese entorno, donde, recuerdo, vamos a construir también un parque de 80.000 metros cuadrados. Estas ofertas, como digo, finalizaron ayer, y lo que sí puedo anunciar, y yo creo que además con bastante alegre, es que se han presentado 17 empresas a concursar a los diferentes lotes de subasta pública de los terrenos de Repsol, que serían para construir 3 unidades en altura, 3 edificios en altura que albergarán viviendas, y 2 zócalos, 2 espacios más pequeños de baja más 3 que albergarán 24.000 metros de oficinas.
17 empresas están interesadas en construir todo eso, los 3 edificios en altura, los bloques de oficina, por así decirlo, los 80.000 metros cuadrados de parque en la zona. ¿Están todas interesadas o cada una ha apostado por una parte de ese proyecto? Porque el proyecto es muy ambicioso.
Mayoritariamente cada una ha apostado por una parte del proyecto. Evidentemente el proyecto es muy potente porque, además de lo que cuesta el terreno, que ya nacíamos con un precio aproximado de 45 millones en subasta para la venta pública, luego está el proyecto de urbanización, que costará aproximadamente 24 millones de euros, más la construcción de las edificaciones, que evidentemente aproximadamente a 1.500, 2.000 euros el metro cuadrado, pues es un montante pues muy próximo a los 100 millones de euros. Eso quiere decir que el proyecto es un proyecto pues de una envergadura muy considerable, y hay 17 empresas que han concursado o bien a un lote, o bien a 2, o bien a... No conozco todavía el detalle de todas las ofertas. Lo que sí puedo decir a día de hoy es que hay 17 solicitudes para los diferentes lotes del pliego de Repsol.
empresas malagueñas de fuera, UTES, sabemos un poco el perfil, sé que el concejal habrá dormido y que esto, el plazo terminó ayer a las 12 de la noche, por lo tanto, en fin, no le habrá dado tiempo a mirar las 17 ofertas, pero más o menos por encima le suena.
Pues conoceremos más el día 21, que se celebra la primera mesa de contratación. Lo digo porque los nombres con los que figuran algunas de las empresas para participar en este lote, algunos que no nos suenan absolutamente de nada, pero no sabemos si son empresas que se han creado ad hoc para participar en este tipo de subastas, que es algo bastante habitual en los proyectos urbanísticos. Entonces esperaremos al jueves, que es el día de la primera mesa de contratación, y ya conoceremos más detalles de las empresas.
Y a partir de ahí, a partir del jueves que se conozcan más detalles de la empresa, lo que los malagueños queremos saber, ¿ahí cuándo se va a empezar a picar? a picar y a plantar árboles.
Bueno, pero realmente nosotros creemos que durante este año 22, estamos en el mes de abril, pues casi que finalizaremos todo el año en el trámite de adquisición, de adjudicaciones, etcétera, etcétera. Estoy casi convencido de que podremos ver actuaciones en el primer trimestre del año 23, pero todavía me parece un poco prematuro para hacer una estimación de tiempo, puesto que estamos iniciando ahora mismo el periodo de adjudicación de estos lotes, con lo cual creo, honestamente, que un periodo razonable sería 6-8 meses para todo el trámite administrativo hasta que se llegue a la adjudicación final, porque hay varias mesas de contratación, una tiene que ver con los proyectos técnicos, estos proyectos técnicos tienen que hacerse una valoración técnica también. En definitiva, tiene un trámite que no es corto. Así que, si somos prudentes, podríamos decir que para el año 23, para los primeros meses del 23, sería óptimo que empezaran las obras, por lo menos, de ejecución del gran parque que va en la zona de los terrenos de Repsol.
Concejal, y muy cerca de esos terrenos de Repsol, pasado mañana se va a celebrar el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en el que también se va a aprobar algún punto como una modificación presupuestaria para comprar el suelo donde iba a ir el edificio de la Seguridad Social en Tabacalera. ¿A cuánto asciende la compra de ese terreno y qué uso pretende darle el Ayuntamiento de Málaga?
Bueno, en principio este es un terreno que se vendió en el año 2009, está justo al lado del Colegio Ave María, un colegio muy conocido en la zona de carretera de Cádiz, al lado de Tabacalera, de donde está la sede administrativa municipal, y se vendió por 9 millones de euros en el año 2009. A partir de ese momento, el Ministerio, a través de la Tesorería de la Seguridad Social, propuso hacer una nueva centralidad de la Seguridad Social y han ido pasando los años y no se ha ido ejecutando. De hecho, todos podemos pasar por ahí, o todos los malagueños que pasamos por ahí a menudo, vemos como es un terreno que está abandonado desde hace muchísimo tiempo. En esas circunstancias nosotros nos pusimos en contacto con el Ministerio para conocer un poco cuál era el interés que tenían todavía sobre la parcela y hacerle una oferta de recompra, en este caso, de lo que ya le vendimos. Finalmente hemos llegado a una valoración conjunta de 6 millones y medio más IVA, total 8 millones de euros, que es un precio inferior por el que se vendió, con lo cual creemos que para el Ayuntamiento de Málaga recuperar un terreno que vendimos en el año 9 por 9 millones de euros, recuperarlo en el año 22 por 8 millones de euros, nos parece que era una operación interesante para incorporarlo al patrimonio municipal, sobre todo porque nosotros desde el Ayuntamiento, entiendo, vamos a velar y a interesarnos por tener un gran equipamiento ahí, mucho más, con mucho más cariño que lo puede hacer un ministerio, que no estoy poniéndolo en mal, pero simplemente que no están aquí en el día a día y no conocen la dinámica de la ciudad. Por lo cual creo que es una actuación muy procedente. Lo que llevamos a consejo es una modificación de crédito porque evidentemente no teníamos presupuestado esta actuación. Lo que hacemos es dotarlo financieramente para poder materializar la compra de este terreno.
Aprovechando que estamos hablando con el concejal de urbanismo, vamos a hablar de la Casa Invisible, ese edificio propiedad del Ayuntamiento de Málaga que permanece ocupado, ese inmueble de calle Nosquera. Hoy han presentado los impulsores de la Casa Invisible el inicio de la primera fase de rehabilitación arquitectónica del inmueble. Concejal, ¿qué valoración podéis hacer sobre este anuncio desde el Ayuntamiento?
Bueno, la verdad que poca valoración. Nosotros desde la Gerencia Municipal de Urbanismo llevamos todo el año, pues 21, realizando todas las actuaciones para conseguir recuperar ese bien para el patrimonio municipal. Hemos llegado hasta el fin del expediente, que dudaba y muchas veces hemos hablado con vosotros si íbamos a poder llegar hasta el final o no. Hemos llegado hasta el final del trámite voluntario de desalojo, no se ha realizado y hemos tenido que solicitar al juez que nos autoricen la entrada a domicilio para llevar a cabo ese desalojo y recuperar ese bien. A partir de ahí, cualquier actuación que se quiera impulsar desde los que ocupan irregularmente ese espacio no puede tener una valoración por parte del ayuntamiento. Lo que tiene que tener, la única valoración es que voluntariamente abandonen ese espacio para que el ayuntamiento pueda cerrarlo, tapiarlo y rehabilitarlo para que después tenga un uso de equipamiento que es con el fin con el que se compró.
Raúl, los impulsores de la Casa Invisible, bueno, pues es que de hecho nos han convocado a la prensa para hablar de ese inicio, de la primera fase de rehabilitación del edificio de calle Nosquera. Entiendo que en urbanismo existe, hay constancia de esas intenciones. Cualquier ciudadano pide licencia hasta para arreglar un cuarto de baño, o debería. En este caso, en urbanismo, ¿existe esa licencia, esa solicitud para hacer obras?
No, no hay ningún escenario, no conozco que exista esa solicitud, pero en cualquier caso, para actuar deberían ser los deberían estar de manera regulada dentro, sino como realizas una obra en un inmueble en el que te están pidiendo que lo desalojes, punto uno. Punto número dos, no tenemos constancia de esa licencia, evidentemente. Punto número tres, en el caso hipotético de que la solicitaran, tendría que informarse por los técnicos municipales, informarse por cultura de la Junta de Andalucía, porque está dentro del centro histórico, con lo cual esto es una cortina de humo, básicamente, que lo que quieren es hacer ver como que están haciendo una actuación que les dignifique de alguna manera, ¿no? Sobre todo por las graves acusaciones que nosotros hacíamos sobre el mantenimiento de aquel espacio y sobre todo por el peso del expediente. Nosotros argumentábamos que evidentemente tenían que desalojarlo porque teníamos informes que alertaban de un deterioro del inmueble y que de una consecuencia en el caso de que ocurriera cualquier imprevisto, ¿no?, que pudieran tener un grave perjuicio para quien allí estuviera. No me parece de recibo, creo que el camino sería buscar una salida, porque creo que nunca hemos hablado del proyecto de la Casa Invisible, siempre hemos hablado del estado del edificio. Ese edificio debe ser rehabilitado y debe ser rehabilitado por el propietario, que es el ayuntamiento, que somos todos los malagueños.
Decías, concejal, que el ayuntamiento ha solicitado ya al juez pues el poder expulsar a estas personas, a este colectivo de la Casa Invisible. ¿Para cuándo una respuesta?
Bueno, ahí me voy a permitir que no tenga capacidad de respuesta. No puedo contestar cuándo nos van a autorizar o no por parte del juzgado.
Pero más o menos los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Málaga habrán dicho, esto hay que esperar por lo menos un año, seis meses, no, tres meses...
No tengo esa cintura para contestar sobre esa pregunta porque realmente desconozco cuál es el tiempo en el que puede demorar esta solicitud. Yo entiendo que no debe demorar en exceso, pero no tengo no hemos contrastado cuál es la estimación de tiempo que puede albergar. Lo que sí entendíamos era que al no existir una fecha cierta sobre las reclamaciones que se realizaban del inmueble, es por lo que debíamos intervenir de manera urgente. Con lo cual, si ese es el argumento que hemos empleado, yo entiendo que el juzgado no debe retrasar mucho la decisión de la autorización o no de la entrada a domicilio.
Bueno, seguiremos atentos sin duda a cómo evoluciona esa historia. En todo caso, acaba de finalizar el plazo para las empresas interesadas en adquirir suelo público y la zona de los antiguos terrenos de Repsol para edificar viviendas y oficinas y también un parque, ojo, de 80.000 metros cuadrados. 17 empresas están interesadas. A lo largo de esa semana, el jueves, iremos conociendo más detalles. Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López, como siempre, gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Por lo demás, Carmen, ayer estábamos muy atentos a la reunión que iba a tener lugar por la tarde entre la agrupación de cofradías y el Ayuntamiento de Málaga.
Sí, ya ha habido un acuerdo que se ha puesto sobre la mesa y es que van a crear grupos de trabajo para mejorar el recorrido oficial de la Semana Santa de cara a 2023. Lo han acordado en esa reunión que se celebró ayer tarde en el consistorio tras las quejas que fueron surgiendo y las incidencias que se detectaron la semana pasada durante la celebración de la Semana Santa. Vamos a escuchar al presidente de la agrupación de cofradías, es Pablo Atencio.
En lo relacionado con el recorrido oficial, pues ha habido una serie de incidencias que con sensibilidad lo hemos puesto sobre la mesa. Hemos desglosado con cada una de las áreas, pues cada una de las problemáticas que se han ido detectando y hemos ido tomando nota porque evidentemente hay un amplio margen de mejora.
y se va a trabajar en asuntos como este que explica el alcalde Francisco de la Torre.
Hemos quedado en crear grupos que profundicen temas que hemos tocado. Hemos hablado de la movilidad, de la transversalidad, la posibilidad de cruzar por los pasos, señalando lo mejor. Yo creo que falta un poco de información por parte de todos, de los usuarios, digamos, y que sea como la frecuencia necesaria, ¿no?
Además, el alcalde plantea ampliar el recorrido oficial en la zona de la Alameda, más cercana al puente de Tetuán, como ocurría antes, y así ganar espacios. También se tratará de mejorar la movilidad en zonas de recorrido no oficial y se estudiará cómo reducir los problemas de tráfico en el acceso hacia Cortina del Muelle, hasta donde se desvía la circulación de transporte, tanto público como privado, por el cierre de la Alameda en sentido este, en dirección al paso del parque. Ahora la agrupación se va a reunir también con los hermanos mayores para tomar nota de las incidencias que ellos trasladan, y a partir de ahí, entonces será cuando se empiecen a celebrar esas mesas de trabajo con el Ayuntamiento de manera periódica y todo con la vista puesta en la Semana Santa de 2023. De la de este año, seguimos recibiendo datos de la enclave turística y que son muy positivos. Por ejemplo, este de los hoteles de Málaga Capital, que han alcanzado esta Semana Santa una ocupación media del 84%. Además, las oficinas de turismo de la ciudad han atendido a más visitantes que en 2019. Desde España, andaluces, madrileños y vascos son los que más nos han visitado, mientras que desde fuera han llegado sobre todo británicos y franceses. Francisco Moro es el vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros AECOS aquí en Málaga Capital.
El problema de Ucrania, que es una pena de lo que está pasando y esperemos que termine pronto, principalmente por el tema humanitario, pero también por el económico, ¿no? Yo creo que cuando esto termine y el mercado internacional se reactive un poquito más, sobre todo el centro europeo, que te nota que nos ha faltado todavía un poco los alemanes y los nórdicos, yo creo que con eso pronto podremos empezar a hablar de datos de 2019, ¿no?
Y el objetivo de los implicados en el foro de turismo, que hoy se ha reunido, es ampliar el tiempo de estancia de quienes nos visitan. Vamos a escuchar a Jacobo Florido, es el concejal de turismo del ayuntamiento.
Si nos atenemos a esos resultados, se espera un buen verano. La intención de este equipo de gobierno es poder aumentar la estancia media en nuestros hoteles, ¿no? Significaría pues que tenemos un turismo con más larga estancia, que yo creo que es el principal, uno de los principales motivos por lo que yo creo que el foro debe también incidir.
Y de la página de sucesos, Mónica, la Policía Nacional ha detenido a un hombre al que han encontrado en una vivienda de Campanillas junto a un cadáver con signos de violencia y en avanzado estado de descomposición. Los agentes acudieron al domicilio alertados por el fuerte olor que salía de allí. Al entrar encontraron al hombre y al cadáver que, según el estudio forense, tiene heridas de arma blanca en el costado.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad. Cualquier última hora te la contamos. Estás escuchando COPE Más Málaga. Más tiempo local que ninguna otra emisora.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Mare Nostrum Fuengirola te trae en concierto al mítico grupo británico de pop y soul Simply Red. Domingo 5 de junio, en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
¿Sabes que la mala alimentación es la responsable de multitud de enfermedades crónicas? Diabetes, gota, hipertensión, colesterol, celiaquía... Son problemas que en la farmacia Eloisa Molina te ayudamos a prevenir. Diseñamos tu plan personalizado con expertos en nutrición. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín. Y en dermalike.es.
En Freiduría Marisquería Moya, del 19 al 22 de abril, arroz negro para dos, solo 19,95. ¿Te lo vas a perder? Freiduría Marisquería Moya.
Vuelven los imbatibles su móvil. 20% de descuento directo en todo y a pagar en 12 meses sin intereses. Su móvil Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Ya sabes que el día comienza en el baño, que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy tenemos cielos mayormente despejados. De todas formas, durante la tarde el cielo se irá cubriendo en las zonas más altas, las sierras de la comarca del norte, y no se descartan, de hecho, algunas precipitaciones débiles en esas sierras del norte. El viento va a ser hoy protagonista. A partir de las 2 de la tarde y hasta la medianoche se activa el aviso amarillo por viento de fuerza 7, y eso supone que podemos tener en el litoral olas de hasta 3 metros. Las temperaturas. Hoy en Málaga capital la máxima prevista es de 27 grados. 25 nos anuncia el hombre del tiempo en Vélez Málaga, 19 en Antequera, 21 en Marbella y 15 grados de máxima en Ronda. Como decimos, a partir de las 2 de la tarde, fenómenos costeros en todo el litoral con ese viento de componente oeste que puede tener fuerza 7 y eso implica que el mar también esté bastante revuelto, olas de hasta 3 metros. Esa es la previsión del tiempo para hoy. Para mañana vamos a despertarnos con cielos despejados en el litoral, aunque por la tarde irán apareciendo las nubes y no se descartan mañana miércoles alguna llovizna. El viento mañana también será fuerte en el litoral y en las zonas altas de la provincia. Vamos a hablar de inversiones, que nos gusta hacerlo los martes. Es nuestro referente en el campo de inversiones, el Banco Renta 4. Dirige aquí en Málaga Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Álvaro, últimamente se habla mucho de inflación. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es y nos puedes hablar a esta hora de ella, de la inflación?
Sí, bueno, la inflación está en los niveles máximos de los últimos 40 años en las principales economías mundiales. Un 8,5% en Estados Unidos, un 7,5% en la eurozona y un 9,8% en España. Por eso se habla tanto de ella. La inflación expresada a través del IPC pues pretende medir la evolución de los precios de los bienes y servicios que integran la cesta de la compra de una familia. Una inflación del 9,8% significa que el conjunto de la cesta de la compra de las familias ha aumentado de precio en ese porcentaje en los últimos 12 meses. Como cualquier dato estadístico, pues la inflación es una aproximación a la realidad, pero con limitaciones para reflejar la evolución de los precios en la cesta de la compra de todas las familias, lógicamente de la economía.
¿Cómo se calcula la inflación, Álvaro?
A ver, a través de encuestas a miles de familias, se llega a definir cuál es la cesta de la compra estándar de una familia y se asignan distintos porcentajes a los distintos tipos de gastos. En el caso del IPC español, se definen 12 grupos distintos de gastos. Los que tienen mayor peso en el gasto de la familia son alimentos y bebidas no alcohólicas, que es un 22,5%, y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que es un 14% del gasto total. El dato de inflación de un mes concreto pues se consigue multiplicando la evolución de los precios de cada grupo de bienes y servicios por el aumento de precios de esos bienes y servicios respecto al mismo mes del año anterior, ¿vale? Lógicamente, la distribución de los gastos de una familia depende, por un lado, del nivel de ingresos de la familia y, por otro, del número de integrantes de la unidad familiar. Cuanto menor capacidad adquisitiva tiene una familia, más concentrado está el gasto en partidas esenciales como alimentación y vivienda, y menos gasto pues se destina a gastos prescindibles como restaurantes, hoteles o ocio y cultura.
Claro, es evidente, ¿no? Lo prioritario es comer y pagar la vivienda y los gastos. Álvaro, ¿este cálculo es similar para todos los países?
La cesta de la compra que sirve de base para el cálculo de inflación varía en cada país. En Estados Unidos, el apartado de alimentación solo representa un 13,4% del índice, que es casi la mitad que en España, y por el contrario, los gastos relacionados con la vivienda representan el 32% del índice, más del doble en el caso de España, aunque no reflejan exactamente los mismos componentes de gastos asociados a la vivienda. En Estados Unidos, por ejemplo, el gasto en vehículos nuevos y de segunda mano es un 8,8%, ¿vale? En cualquier caso, una subida de la inflación supone, por un lado, una pérdida de poder adquisitivo de las familias, que ven cómo aumenta su coste de vida muy por encima de sus ingresos, además de ver reducido pues su poder adquisitivo para el ahorro que han conseguido durante años. Pero el Banco Central Europeo sigue manteniendo los tipos de interés en negativo a pesar de que la inflación en la eurozona está en el 7,5%. Es una forma, diríamos, misteriosa pues de licuar la deuda pública en perjuicio de los ahorradores.
Al final los ahorradores que son los perjudicados, ¿no?
Sí, además, como el cálculo del pago de la renta, del IRPF, se realiza en base a una escala progresiva que no se ajusta con la inflación, incluso en el caso de que los ingresos de una persona aumentaran al nivel de la inflación, cosa que además no ocurre, incluso en ese caso el impuesto a pagar aumentaría y por tanto pues su poder adquisitivo real después de impuestos disminuiría, ¿vale? Y aunque ya hay quienes anuncian que seguramente hayamos visto ya el pico de la inflación, esto no implica que los precios vayan a bajar. En el mejor de los casos, subirán con menor intensidad, pero mientras la inflación sea positiva, los precios pues van a seguir subiendo.
Desde Renta 4 Banco, Álvaro, ¿qué valoración hacéis? ¿Qué evolución esperáis que tenga la inflación?
Nosotros pensamos que la inflación debe moderarse, sería lo normal. El escenario esperado es que la inflación se modere, pero siga en niveles superiores a los tipos de interés, aunque los tipos los vayan subiendo, por lo que los tipos reales seguirían en negativo. A nivel mundial, la situación en los mercados de materias primas alimenticias y la escasez de fertilizantes van a provocar tensiones adicionales en el precio de alimentos básicos durante algún tiempo. Lo más afectado, como siempre, países de menos recursos y las familias de menos poder adquisitivo de los países desarrollados. La verdad que después de muchos años con políticas extraordinarias y no convencionales, con la excusa de generar una inflación en torno al 2%, ahora los bancos centrales no saben cómo reaccionar para volver a controlar la inflación pues sin provocar pues lo que no quieren, una profunda crisis económica en Europa.
Bueno, cada semana, los martes normalmente, acudimos a Álvaro Parte Arroyo, es el director de Renta 4 Banco, para que nos ayude un poquito a entender esto complicadísimo para nosotros del mundo de las inversiones. Si estás pensando en invertir, déjate asesorar por expertos. Expertos como los de Renta 4 Banco. La entidad tiene su oficina en la Alameda de Colón número 9. También encuentras toda la información en su página web r4.com. Álvaro, hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Te lo venimos contando. Hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se reúne aquí en Málaga, concretamente en el Museo Picasso Málaga, y creo que ese encuentro ya ha terminado. Siguiendo la reunión se encuentra Andrés García. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Efectivamente, la reunión ha terminado hace aproximadamente unos 10-15 minutos, esa reunión con el presidente, con Juanma Moreno, con el vicepresidente Juan Marín y con el resto de consejeros que integran el gobierno andaluz. Reunión que ha tenido lugar aquí en Málaga, en esta ocasión en la capital. Recordemos que se ha celebrado en nuestra provincia en dos ocasiones anteriores, una en Antequera y la otra en Ronda. Bueno, ya como decías, ha finalizado esta reunión y ahora mismo se están haciendo una foto tanto el presidente de la Junta, Juanma Moreno, como el vicepresidente Juan Marín, que ya está muy cerquita del atril, por lo que entendemos pues que esa rueda de prensa posterior a la reunión está a punto de comenzar, así que vamos a estar muy atentos.
Si te parece, Andrés, como vamos a llegar a la una de la tarde, tenemos que escuchar las noticias España y del mundo, después enseguida volvemos contigo. Ve anotando que a ver si va a decir aquí Juanma Moreno algo del adelanto electoral en su propia tierra, que no lo creo yo, pero
después te cuento las quinielas cómo van.
Venga, pues ahora hablamos y ahora escuchamos al presidente en directo. Gracias, Andrés.
A ti, hasta ahora.
Déjame que te hable de seguridad, que eso también es muy importante. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad, en definitiva, da soluciones a lo que tú necesites. Ellos combinan la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web, amseguridad.com. Aunque el amor se... Vamos a llegar enseguida al boletín de noticias de la una de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después te daremos cuenta de lo que está, de lo que ha dado de sí esa reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Te vamos a hablar de tu piel. Oye, ¿has pensado en eso de ponerte crema protección solar solamente cuando hay sol? Lo lógico, ¿no? Si hay sol, me protejo la piel. Pero no, aunque esté nublado, debes hacerlo. Ahora hablamos con toda una experta. Boletín de noticias y volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 8 minutos, bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga, mi nombre es Mónica García, te acompaño hasta las 2 de la tarde con todo el equipo de la redacción. Un equipo además que te quiere dar hoy las gracias especialmente. Esta emisora COPE Málaga suma 81.000 oyentes según el último estudio general de medios que hemos conocido hoy. 81.000 oyentes frente a los 60.000 de la cadena SER o los 38.000 de Onda Cero aquí en Málaga. Bueno, vámonos hasta el Museo Picasso Málaga, donde comparece el presidente de la Junta de Andalucía, Andrés García. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues efectivamente ya ha comenzado la comparecencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha comenzado pues con palabras de recuerdo para el consejero malagueño recientemente fallecido, consejero de Educación Javier Improda, y ha avanzado que, bueno, celebrándose aquí en Málaga, va a ser prácticamente un monólogo sobre nuestra provincia de Málaga. Ha destacado pues la inversión de casi 2.000 millones invertidos en la legislatura, en lo que se lleva de legislatura, y ha redestacado que de esos 1.980 millones, 1.500 ya están ejecutados o en ejecución. Ha destacado también pues el desbloqueo de proyectos pues enquistados en nuestra ciudad, como es el Metro de Málaga, el tercer hospital, el acceso al parque tecnológico, también pues en nuestra provincia, como es el hito del puerto seco de Antequera. Vamos a escuchar, si te parece, Mónica, las
Venga,
palabras
vamos a
directo
escuchar
del presidente.
En la provincia de Málaga se están realizando inversiones por valor de más de 380 millones de euros. Habría que remontarse casi a los romanos para ver la época romana, para ver un nivel de ejecución, un nivel de inversión en nuestra provincia como el que estamos viviendo en el ámbito de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. En definitiva, hay la mayor parte de esta movilización de recursos es para infraestructuras hidráulicas. Teníamos un enorme déficit, seguimos teniendo un enorme déficit en infraestructuras hidráulicas, 304 millones, de los que 215 ya se han ejecutado. Ya se han ejecutado y están en ejecución, licitación o autorizada un total de 125 actuaciones. Más de la mitad de lo planificado por este gobierno, en tanto en obras necesarias y urgentes para Málaga, ya están en marcha o prácticamente ya se han finalizado. El gobierno de Andalucía ha puesto en marcha en 3 años el 100%, y voy a dar este dato, 3 años, 100% de las obras hidráulicas declaradas de interés de la comunidad autónoma en la provincia, que estaban por acometer en la llegada del nuevo Ejecutivo. Mención aparte merece la reciente ampliación del decreto de sequía, que contempla una inversión global en nuestra comunidad autónoma de 125 millones de euros, solo en obras hidráulicas necesarias. Todo el mundo sabe que hemos tenido unas lluvias muy interesantes en este pasado mes de marzo y algo en abril, pero que desgraciadamente no son suficientes para paliar el enorme déficit hídrico que seguimos teniendo en las dos comarcas más importantes de Andalucía. Y, por tanto, tenemos que seguir haciendo obras para prever esa situación de sequía que se va a alargar, puesto que las previsiones en abril son de escasas de lluvia y sabemos que ya mayo, junio, julio, agosto, septiembre no suele llover en nuestra comunidad autónoma. 51,4 millones lo va a destinar la Consejería a actuaciones en materia de agua en el territorio malagueño. El agua siempre es protagonista y debe ser protagonista en todos estos proyectos. También llevamos 40 millones y medio para la convocatoria de ayudas para uso de agua regenerada en agricultura y eficiencia energética en regadío, algo que es fundamental. Y estoy pensando en los frutos subtropicales que tenemos en Málaga, que necesitan un alto consumo de agua, pero que al mismo tiempo tienen un enorme valor añadido y necesitan de esa regeneración de las aguas y también de la eficiencia energética en los regadíos. Asimismo, estamos desarrollando un plan de infraestructuras vinculada a la economía circular, que en la provincia de Málaga va a suponer una inversión de 8,2 millones, como los sellados de varios vertederos, porque los vertederos también hay que sellarlos, como son Las Erizas en Málaga capital, Nerja, Torremolino, o la construcción de un punto limpio también en Málaga capital. La consejera también ha informado de las inversiones puestas en marcha en la Sierra de las Nieves, como saben todo el mundo, nuevo parque nacional en la provincia de Málaga, que serán de 12 millones de euros, lo que la Junta de Andalucía va a poner. Y, por cierto, también las obras de emergencia de la Junta para la recuperación de Sierra Bermeja, después del intenso y difícil incendio que tuvimos el verano pasado, en el mes de septiembre, ya están al 31%. Estas actuaciones para la restauración forestal en las zonas que fueron afectadas por el incendio de Sierra Bermeja cuentan con una inversión de 4,6 millones. Y como ustedes habrán podido comprobar en algunos reportajes que se ha hecho en los medios de comunicación, si no hubiéramos hecho esas obras de urgencia con las lluvias que ha habido, especialmente en marzo, gran parte de ese tejido, al no tener la capa forestal, al no tener una capa verde, al no haber raíces que soporten el terreno, pues se lo hubiera llevado al río y hubiéramos ido hacia un proceso de pérdida de masa forestal, de pérdida de suelo y, por tanto, de desertización también de esa zona. Eso se ha aguantado bien, que es el primer año el más complicado, con esta inversión, y ya de manera natural la propia naturaleza ha empezado a enseñarnos su capacidad y su fortaleza y su resiliencia, y ya empieza a haber brotes que van a seguir con una enorme reforestación por parte del Gobierno de Andalucía. Por otro lado, desde el Gobierno de Andalucía se han movilizado más de 170 millones de euros en inversiones para la eficiencia y mejora energética de la industria, la explotación agropecuaria y para la rehabilitación de viviendas y edificios. Y además en Málaga estamos tramitando 68 millones de proyectos, 68 proyectos renovables que van a movilizar a 2.300 millones de euros. 2.300 millones de euros a través de plantas fotovoltaicas, parques eólicos que suman 2.140 megavatios de nueva potencia renovable. Esto también es muy importante. Estamos viendo las limitaciones que tenemos en materia energética. Estamos viendo los altos precios que estamos pagando por la electricidad. Estamos viendo las dificultades que tenemos, especialmente con el conflicto, con la invasión de Rusia a Ucrania. Andalucía, Europa, tiene que tener soberanía energética, tiene que tener alternativa para no depender, en este caso, de Rusia en materia eléctrica y para tener unos precios asequibles para nuestro sistema productivo. Y eso nos puede venir a nosotros, evidentemente, del potencial más desarrollado que tenemos, dado nuestras condiciones climatológicas, que es el sol y también los aerogeneradores. Por tanto, yo pediría en este caso mucha serenidad, ¿no? He escuchado por allí malestar. Prácticamente todo lo que estamos hablando de proyectos de renovables no llega ni al 0,5% de todo el territorio de la provincia. Cuando dicen, no, invasión, oiga, invasión es lo que está pasando en Ucrania. Invasión no existe aquí, 0,5%. Por tanto, necesitamos electricidad, necesitamos energía limpia, energía sostenible y energía para bajar también los precios, si no, nunca vamos a poder consumir. Y eso hace falta sensatez y no caer en un mensaje populista que algunos están intentando de tratar sobre este asunto. La Consejería ha destinado más de 66 millones al sector cultural y patrimonial de la provincia de Málaga. Entre las inversiones más destacadas...
Estamos escuchando en directo la comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, desde el Museo Picasso Málaga, donde hoy se ha reunido el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Escuchamos en directo.
Antequera, que tiene un pedazo de museo que recomiendo al que no haya ido a verlo, que lo vea, porque yo lo inauguré y es una pasada. Y ya que nos encontramos en este lugar, tengo que decir que la Junta ha autorizado una subvención de 4,4 millones de euros para el Museo Picasso de Málaga. Se trata de la partida anual para garantizar la actividad de este museo y los gastos de funcionamiento de esta importante pinacoteca que tenemos en la suerte y el honor en Andalucía de tener aquí en Málaga. La sanidad es absolutamente prioritaria para el Gobierno de Andalucía, como hemos demostrado en todas y cada una de nuestras acciones a lo largo de esta legislatura. Hemos pasado meses muy complicados, meses muy duros, con mucho sacrificio de los andaluces, incluso del propio Gobierno, que ha tenido y que hemos tenido que tomar decisiones muy, muy complejas para salvaguardar no solamente la vida de los ciudadanos andaluces, sino también nuestra economía. Y creo que esa sensatez y esa audacia por parte de todos y esa enorme responsabilidad de nuestros trabajadores sanitarios y de los ciudadanos de Andalucía han hecho que hayamos llegado hasta aquí, ¿no? Hasta prácticamente tener, no superada, pero sí arrinconada, la pandemia. Por tanto, hemos puesto todos los recursos que teníamos a nuestro alcance. Cuando alguien dice, oiga, ¿por qué no ponen más? Porque no tenemos más. Hemos puesto todos los que teníamos a nuestro alcance, quitándolos, evidentemente, de otros. En Málaga, concretamente, hemos destinado a infraestructuras sanitarias cerca de 68 millones entre el año 19 y el año 21. Ayer pusimos en marcha el Centro de Salud de San Pedro Alcántara, el edificio sanitario número 33, que estrenamos en esta legislatura del cambio. Una vez más, todo ese esfuerzo no serviría, como he dicho, si no tuviéramos unos maravillosos trabajadores sanitarios siempre dispuestos, al que tenemos que trasladarle siempre nuestro agradecimiento por su sacrificio, por su cariño y por su vocación. Hacemos todos los esfuerzos posibles para materializar ese agradecimiento, que es de justicia también hacia nuestros profesionales sanitarios. Y con ese anhelo, y con la máxima de este Gobierno de aplicar el principio de diálogo y de búsqueda permanente del consenso, hemos alcanzado un acuerdo histórico. Un acuerdo histórico en la mesa sectorial que se reunió ayer por la tarde, con la unanimidad de todos los sindicatos para desarrollar la carrera profesional. Cuando digo un acuerdo histórico es porque un acuerdo histórico. Los acuerdos históricos se llaman así, primero porque lleva muchos años esperando, y segundo porque lleva muchos años esperando porque son muy complejos a la hora de alcanzarlo. Bueno, pues este acuerdo histórico va a mejorar las condiciones laborales de 72.000 trabajadores del Servicio Andaluz de Salud. Damos respuesta a demandas históricas, extensión de la carrera profesional a todas las categorías, lo que va a beneficiar a esos 72.000 profesionales, aumento de sueldo para enfermeras de hospitales y personal A2, equiparándolo a estos profesionales con los de primera. Esto significa que van a beneficiar a 31.000 profesionales de enfermería, que evidentemente lo necesitaban. La aprobación del complemento de continuidad asistencial de primaria. Los médicos van a poder trabajar por la tarde cobrando un complemento para ello. Beneficia a más de 7.300 médicos de primaria. Esto es un esfuerzo más por reforzar nuestra primaria para que se pueda ese servicio se pueda mejorar y ampliar por la tarde. Todas estas mejoras para los profesionales sanitarios suponen una inversión de 102 millones de euros. 102 millones de euros. El consejero de Hacienda se ha ido, ¿no? No está, sino para que no se lleve el susto. Pero eso, para que nos hagamos una idea de la dimensión y el esfuerzo económico que hacemos solo en nóminas, el Servicio Andaluz de Salud, con estas nuevas cantidades, va a alcanzar los 5.400 millones de euros al año solamente en nómina. 5.400 millones de euros en pesetas sería básicamente, faltaría un poquito, pero un billón de las antiguas pesetas. Eso es el esfuerzo que hacemos en personal para que tengan unas condiciones laborales y económicas acorde con sus necesidades, acorde con lo que tenemos, con la garantía y la calidad que exigimos en Andalucía. Y termino ya. Termino antes de pasarle la palabra al vicepresidente de la Junta de Andalucía, independientemente de las preguntas que ustedes me vayan a hacer, que me imagino todas van a ser relacionadas con algunas de las carreteras que hay en la provincia de Málaga, que sobre todo las que van por Ronda, que me han dicho que hay una enorme curiosidad sobre esas carreteras, y vengo preparado para ello. Como saben, el Gobierno de España también hoy, en Consejo de Gobierno, va a aprobar el quitar el uso de las mascarillas obligatorias en, no sabemos todavía, no tenemos el texto, por tanto esto es una decisión del Gobierno de la Nación, y el Gobierno de la Nación es la que la está tomando, la toma por eso en el Consejo de Ministros, y hoy aprobará dejar de usar la mascarilla en interiores. Hablamos de fechas que son señaladas. Acabamos de pasar una Semana Santa que afortunadamente no hemos tenido incidentes de categoría reseñable, y además donde, por cierto, ha habido, y lo comentará también el vicepresidente, unos datos turísticos muy positivos en toda Andalucía. Pero ahora vienen las ferias, romerías, en fin, acontecimientos que implican, como no puede ser de otra manera, concentraciones de personas y que puede favorecer los contagios. Por tanto, me van a pedir, aunque después me harán preguntas sobre esto, pero estoy convencido, yo ya quiero adelantar que desde el Gobierno de Andalucía apelamos a la prudencia una vez más, ¿no? La prudencia, va a haber concentraciones de cientos de miles de personas en Andalucía, Feria de Sevilla, Romería, El Rocío, la Virgen de la Cabeza el próximo domingo, Andújar, tenemos la Feria del Caballo en Jerez, Granada, Los Patios en Córdoba, y así un largo etcétera. Y todo eso supone decenas de miles de personas concentradas. Por tanto, independientemente de esta decisión, pido prudencia. Porque desgraciadamente, como he dicho antes, la pandemia, gracias a todos, la hemos arrinconado, pero no ha sido superada. Y sin más, le voy a dar la palabra al vicepresidente del Gobierno.
Bueno, comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Hoy aquí en Málaga se ha reunido el Consejo de Gobierno de la Junta en el Museo Picasso Málaga. Desde luego ha hablado de cosas que tenían que ver con su tierra, inversiones en obras hidráulicas, la implantación de las energías renovables, esas mejoras que han anunciado de las condiciones laborales del personal sanitario y la retirada de las mascarillas obligatorias en el interior que tiene que aprobar el Consejo de ministros. Andrés, si te parece, en un momentito vamos contigo, porque la comparecencia va a continuar, ahora las preguntas de los periodistas, pero quiero saber en qué andan trabajando los compañeros de deporte. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Pues empezamos la semana con el entrenamiento del Málaga, que prepara ya el partido este sábado frente al líder de la categoría, frente al Eibar, revitalizado después de ese triunfo 0-3 frente al conjunto del Leganés. Y con una buena noticia para el Málaga, porque el joven canterano Andrés Caro, de solo 18 años, ha sido convocado por primera vez con la selección española sub-18. Un Málaga que ahora mismo tiene un acto, la verdad es que francamente bonito, de reforestar la zona de Sierra Bermeja y la parte de Coín, y va a hablar dentro de un ratito uno de sus jugadores, Javi Jiménez. En baloncesto te hablo del Unicaja, que hoy tiene doble sesión de entrenamiento, también tiene un partido complicado este próximo sábado, juega frente al cuarto clasificado, frente al Juventud de Badalona, y está pendiente de estado físico de dos jugadores, uno de ellos Carlos Suárez, se sabe que va a ser baja ya hasta final de temporada, el otro es Tina Bromaiti, se llevó un fuerte porrazo el otro día en el pómulo, Mónica, tiene una fractura en el pómulo izquierdo, mañana le van a hacer más pruebas para ver si puede jugar con una especie de máscara protectora, que es muy habitual en el mundo del baloncesto, pero si tiene afectado la parte ocular, pues va a ser complicado que incluso con máscara pudiera jugar. Si fuera de esta manera baja, pues sería baja para todo lo que queda de temporada. Hay que recordar que solo quedan 5 partidos y Unicaja quizás estaría en la obligación de fichar a un jugador, porque aunque el equipo malagueño esté fuera del descenso y esté muy lejos de entrar en el playoff, debería quedar entre los 10 primeros para jugar la próxima temporada en competición europea. Es decir, que hay todavía algún juego en el equipo malagueño. Y también te cuento que el hombre de moda en el deporte malagueño es Alejandro Davidovich, que se ha proclamado subcampeón del torneo de Mónaco, pues tenía que empezar a jugar hoy el torneo Conde de Godó, el prestigioso torneo de tenis de Barcelona, pero acabó tan reventado, físicamente tan tocado, que ha dicho que mejor no lo va a disputar, deja pasar esta ocasión y ya se centra en lo próximo que le viene por delante, que es Estoril, Madrid, Roma y sobre todo Roland Garros. Así que fuerza y ánimo para Davidovich. Sí.
A veces hay que saber retirarse a tiempo para coger fuerzas siguientes torneos. Gracias, Emilio. Todo ampliado a las 3.
Vamos a hablar del bíceps femoral con el doctor Vicente Lavarga y va a estar con nosotros Gianni Rasmani, el exjugador del Málaga, que ahora está en el Eibar.
Venga, pues a partir de las 3 te escuchamos. Gracias.
A ti.
Hablaba el presidente de la Junta de Andalucía en esa comparecencia en directo aquí en el Museo Picasso Málaga de las energías renovables, ¿no? De las inversiones que quiere hacer el gobierno andaluz. A diferencia de la energía generada por los combustibles fósiles, la energía solar no libera emisiones de dióxido de carbono, es decir, CO2. Contar con soluciones energéticas sostenibles sin carbono es esencial para ralentizar el cambio climático y para prevenir mayores daños al medio ambiente. Déjate asesorar por AGS Solar. Es una empresa malagueña experta en instalaciones solares. Están situados en Alorín de la Torre. Visita sus instalaciones y conoce de primera mano toda su exposición. Más cosas. Si hay un intenso día de sol, ahora que estamos hablando tanto de renovables y de sol y energía solar, si hay un día intenso de sol, sabemos todos que hay que ponerse crema para protegerse. Si está nublado, ¿lo hacemos o no lo hacemos? O si apenas incluso vamos a salir de casa, ¿para qué me voy a echar protección solar? Quiero saludar a Maite Fernández. Ella es farmacéutica adjunta de la farmacia Eloisa Molina, es especialista en dermofarmacia. Maite, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada.
Igualmente, Maite, hoy vamos a hablar sobre la fotoprotección. ¿Por qué es tan importante el uso de las cremas que nos protegen del sol durante todo el año?
Pues es cierto, Mónica, que cada vez en la oficina de farmacia somos más insistentes en el uso de la fotoprotección diaria. Y es porque se ha demostrado que hay radiaciones solares que se mantienen constantes durante todo el año y que son responsables del fotoenvejecimiento de la piel y de alteraciones en las células que dan lugar a mutaciones que pueden provocar neoplasias cutáneas, más conocidas como cáncer de piel o melanoma.
Uh-huh. Pero si yo voy a estar en casa, por ejemplo, Maite, o si está el día muy nublado, ¿es necesario esa fotoprotección?
Pues mira, eso es una pregunta que nos hacen muy a menudo y la respuesta es rotundamente sí. ¿Por qué? Porque hay radiaciones que son capaces de traspasar los cristales de las ventanas y de las nubes, llegando hasta nuestra piel. Estas radiaciones, por ejemplo, son las de tipo A, la ultravioleta A, que son responsables del fotoenvejecimiento prematuro de la piel, las manchitas, las arrugas, la pérdida de firmeza y también alteraciones del ADN. Y estas sí que se mantienen constantes durante todo el año. Luego es verdad que hay otro tipo de radiaciones, como por ejemplo la ultravioleta B, que son más notables en primavera o en verano, que es cuando hace más calor, y son las que nos causan estas quemaduras solares, enrojecimiento o inflamaciones de la piel. También hay otras radiaciones, como son las infrarrojas, que también se han visto que colaboran en el fotoenvejecimiento prematuro de la piel. Y en personas que tienen hiperpigmentaciones, la luz visible se está viendo que también se está asociando a estos efectos del fotoenvejecimiento.
La luz visible. Maite, ¿y qué es la luz azul? Eso también genera problemas, supongo, ¿no?
Sí, la verdad que la luz azul está dentro de la luz visible. Es más, por ejemplo, el sol, de forma natural, emite esta luz azul, pero también lo emiten de forma artificial los dispositivos electrónicos, como los móviles, los tablets, los ordenadores. Y también se está viendo que están aportando este granito de arena en ese fotoenvejecimiento prematuro de la piel, y sobre todo se han visto empeoramientos en las hiperpigmentaciones, que son las manchas. Por tanto, estamos aconsejando mucho el uso de fotoprotector en interior, y sobre todo en esta última época que se ha incrementado mucho el uso del ordenador en los teletrabajos.
Claro, Maite, yo asocio la fotoprotección a esa crema que te deja la cara o el brazo o la espalda blanca, que casi con una espátula te la tienes que quitar. Y ponerme todos los días esa crema en invierno o en un día nublado me cuesta. Supongo que esa es una de las excusas que os plantean los clientes, ¿no?
Sí, la verdad que muchas veces nos comentan ese tipo de cosas, en plan, me deja muy grasa la piel, se me nota muy blanca, muy pegajosa, y muchos también nos dicen, se nos forman pelotillas en la piel. Pero es verdad que hay, en la actualidad hay muchísimas nuevas fórmulas que se adaptan a todas las necesidades de todas las personas de tipo de piel, por ejemplo, desde una piel acnéica hasta una piel madura, pieles con manchitas y hiperpigmentaciones, sensibilidades. Y la verdad que yo, por ejemplo, siempre y todos en el equipo recomendamos que el fotoprotector contenga el mayor número de filtros posible, es decir, que no solamente proteja contra ultravioleta A y ultravioleta B, sino que si también añadimos antioxidantes o filtros contra radiación infrarroja o visible, pues muchísimo mejor.
Claro, ya que nos vamos a embadurnar, por lo menos que sea para uso completo. Maite, lo que pasa es que muchas veces yo no sé qué cantidad ponerme o cada cuánto tiempo renovármelo. ¿Esto hay una forma exacta, matemática, para saber cuándo me pongo la crema, cuándo me la renuevo, qué cantidad me tengo que poner? ¿Existe o no?
Sí, en verdad, nosotros explicamos siempre a la hora de aplicar el fotoprotector, por ejemplo, en el rostro, que es la zona donde más lo vamos a aplicar, porque si hay que aplicarlo todos los días, lo vamos a aplicar sobre todo en el rostro, son dos dedos, el índice y el corazón, por ejemplo. Lo aplicamos en todo el rostro, en la orejita, en el cuello, en la nuca, que no se nos olvide, que muchas veces hay muchas quemaduras en la zona de la nuca. Y si vamos a ir a la playa, lo ideal es aplicarlo 30 minutos antes de la exposición solar. Luego, en la rutina, pues cuando tenemos nuestra rutina cosmética, se aplicaría justo después de nuestra hidratación. Y si luego vamos a maquillarnos, sería el paso previo. A la hora de reaplicar, se realiza cada 2 horas. Si vamos a estar expuestos al sol, por ejemplo, si yo entro a trabajar por la mañana, me aplico mi fotoprotector y cuando vaya, si estoy con pantallas y tal, me lo voy reaplicando cada 2 horas. Y a la hora de salir también del trabajo, por ejemplo, son las 4 o las 5 de la tarde. Para reaplicar, pues podemos utilizar el mismo fotoprotector que hemos usado en la rutina o podemos utilizar brumas o brochas, hay muchísimos formatos.
Claro, porque si yo me pongo la crema solar, o sea, me has dicho primero la hidratante, después la solar y después un poquito de maquillaje y un poquito de polvos. Todo eso, madre mía. Vale, y si ahora yo voy a irme a casa y me cojo la bici además que me va dando el sol, yo me vuelvo a aplicar antes de salir de la radio, me vuelvo a aplicar, pero no voy a hacer un mejunje extraño con los polvos de los coloretes, el maquillaje, la crema, ¿no va a ser un poco extraño?
A ver, claro, al haber maquillado, entonces para no tener que retirar el maquillaje, todo eso, lo que hacemos es recomendar unos formatos que son, por ejemplo, en brumas, que son en spray, exactamente, o en brochas que contienen estos filtros solares. Entonces, es muy fácil la reaplicación y no tenemos, como dice, que mezclar ahí un mejunje en la piel que luego a ver cómo nos lo quitamos.
O sea, que por mucho que yo me ponga crema, me limpie la cara, me ponga mi crema hidratante, si al final no me pongo protección solar, mi rutina está incompleta, no lo estoy haciendo bien. Me quiero quitar arrugas y no lo voy a conseguir. Me quiero hidratar bien la piel y no lo voy a conseguir, ¿no?
Efectivamente, porque como hemos comentado, las radiaciones solares están muy presentes en ese fotoenvejecimiento de la piel. Entonces, una buena crema antiarrugas con la falta de esa fotoprotección, cuando luego vayamos a salir a la calle, pues el sol va a ser de la suya. Entonces, las rutinas cosméticas requieren 3 pasos imprescindibles, que son inamovibles, que es la limpieza, la hidratación y la fotoprotección. Por tanto, siempre decimos que el mejor antiedad es la fotoprotección solar.
ni la mejor crema del mundo. Protegerse del sol. Maite Fernández, farmacéutica adjunta, especialista en dermofarmacia. La encontramos en la farmacia Luisa Molina. Está en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Estos profesionales están abiertos todos los días del año, ¿eh? De 8:30 de la mañana a 10 de la noche. Además, disponibles las 24 horas del día en su página web dermalike.es. Maite, ha sido un placer tenerte en antena. Gracias.
Igualmente, muchísimas gracias.
Bueno, vamos a meternos ahora en el horno de leña, ese que tanto nos gusta. A ver cómo suena la leña. Cómo huele, ¿verdad? Qué rico. Bueno, lo que queremos en ese horno de leña es hacer un pan rico, rico. No tenemos horno de leña normalmente en casa, aunque no sé si Andrés Bonilla sí lo tiene. Andrés Bonilla, fundador de la web elamasadero.com. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
¿Tú tienes horno de leña o horno eléctrico como todo el mundo?
Yo tengo, yo soy un suertudo. Tengo vivimos en el campo y tenemos uno. No lo enciende tanto como me gustaría, pero sí lo usamos.
¿Y se nota, Andrés, se nota cuando el pan se hace con leña o en el horno de casa? ¿La diferencia?
Sí se nota. A ver, sí se nota. Lo que pasa que sí es cierto que es un horno muy difícil de manejar, porque tiene que coincidir que el pan esté justo para entrar y que el horno está a temperatura. Y este no vale con quitarle un palito y después darle más fuego o menos. Entonces tiene su dificultad. Y es romántico, es bonito, pero bueno, yo creo que es más cómodo en casa, ¿eh? También te digo.
Muy muy romántico, Andrés, pero puede que a veces el pan no esté hecho bien o te salga directamente quemado, ¿no? Bueno, vamos a hablar hoy una receta que nos propones, pan de cerveza negra. Por favor, cuéntame esto, ¿de dónde sale?
Pues mira, Mónica, como hemos hablado alguna vez, una forma de jugar mucho con los sabores y las texturas del pan y de la miga es la hidratación, lo que usamos para hidratar el pan, ¿no? Siempre usamos agua, como es normal. Si usamos poca agua, queda una miga muy densa y muy apretada, como el pan cateto. Si usamos mucha agua, quedan migas muy alveoladas y muy aireadas, como el caso de los panes gallegos o las chapatas, ¿vale? Y usamos también a veces un poco de aceite, un poco de grasas extra, como leche, los casos de roscón de reyes. Y la cerveza, ¿vale? Es uno de los ingredientes que más nos gustan. La cerveza, al ser un cereal malteado también, pues aparte de dar un colorcito un poquito más tostado al pan, da un sabor muy, muy rico. Al final es cebada malteada. Entonces, la cerveza en especial, la negra, da una textura y recomendamos mucho probar con este tipo de ingredientes porque tenemos panes diferentes y que están muy ricos de sabor, ¿eh?
Pero no voy a tomarme por la mañana una tostada de pan de cerveza negra y voy a coger una tajada, ¿no? ¿O sí?
No, porque una vez que lo echamos en el pan y con la cocción y la fermentación y tal, el alcohol desaparece por completo. Son 40 minutos al horno con la cerveza que le echamos, nos quedamos sin alcohol.
Vale, mira, mira. Genial. Pues cerveza negra o el que no le guste la negra, supongo que la puede sustituir por cerveza rubia. En todo caso, ¿qué utensilios, lo primero, vamos a necesitar?
Pues venga, de utensilio vamos a necesitar una báscula, después si tenemos amasadora, pues un pan que lo va a agradecer, ¿vale? Porque lleva bastante hidratación, si no a mano. Un bol grande, una cuchara para una cuchara medidora, ¿vale? Una rasqueta, cortador, una cuchilla y nuestra piedra para horno.
Vale, eso es lo que necesitaremos de utensilio. ¿Ingredientes?
Venga, pues ingredientes. 450 gramos de harina de fuerza eco. 50 gramos de harina blanca de espelta. 350 gramos de cerveza negra. El líquido lo pesamos siempre, Mónica, ¿vale? 150 gramos de masa madre, 10 gramos de sal, 2 gramos de levadura seca, 125 gramos de semillas, de una mezcla de semilla que nos guste, 200 gramos de nueces y 20 gramos de harina integral de centeno. O sea que es un pan que aparte de diferentes tipos de harina, lleva un extra de semillas y frutos secos.
Bueno, te tomas una rebanada de este pan y echas el día encantado. Por cierto, Andrés, si por lo que sea se me antoja ahora cuando llegue a casa esta tarde ponerme a hacer este pan, que tú sabes que yo soy muy de impulsos, resulta que masa madre activa de esto no tengo, esos 150 gramos de masa madre activa. ¿Yo eso lo puedo evitar o lo puedo sustituir por algo?
Sí, es muy fácil. Cuando un pan que tengamos 150 o 200 gramos de masa madre, damos por hecho que la masa madre es mitad de harina y mitad de agua. O sea que al final lo que hacemos es 75 gramos más de harina y 75 gramos más de cerveza, en ese caso, o de agua, en el caso de que lleve agua, ¿vale? Ajá. Y le añadimos un poquito más de levadura. Pues si hemos utilizado gramos, vamos a completar las 5 gramos.
Ah, vale. Muy bien, vale. Pues es sustituido. Ok, ¿y ahora qué hago con todos estos ingredientes que más o menos los controlo en casa? ¿Esta tarde qué hago? ¿Lo empiezo a meter en el bol, en la amasadora de pan? ¿Por dónde empiezo?
A ver, es 20 gramos de cerveza, los 20 gramos de harina integral de centeno y un poquito de levadura, como media cucharada, lo apartamos. Eso lo dejamos aparte, ¿vale? Y el resto de ingredientes lo colocamos en el bol y empezamos a amasar. Si tenemos amasadora, en 5 minutos lo tendremos liso. Si amasamos a mano, pues calculo unos 10 minutos y vamos con más tranquilidad. Metemos la masa en el bol, lo tapamos con film transparente o un paño y lo dejamos fermentar en la nevera hasta el día siguiente. Esto lo vamos a hacer en dos pasos de este pan, ¿vale? Al día siguiente vamos a sacar la masa de la nevera, vamos a hacer dos piezas, que son dos piezas pequeñitas, no va a salir de este pan, bueno, medianas, y con lo que hemos apartado de la cerveza, la harina integral y la levadura anterior, vamos a hacer una papilla y vamos a cubrir el pan. Esto lo que nos va a hacer es que el pan quede como una costra crujiente que le da un toque especial, diferente al pan. Una vez que tengamos la pieza hecha y cubierta con esta papilla, dejamos fermentar fuera del horno unas dos horas y media aproximadamente a temperatura ambiente y una vez que haya doblado el volumen, como siempre, pues va al horno. La piedra la hemos precalentado unos 20 minutitos antes, o el horno precalentado antes, y nada, metemos el pan al horno, en la puerta le hacemos nuestra marca con la cuchilla y listo. Vamos a dejar calor abajo unos 20 minutitos y después terminamos con calor arriba y abajo otros 20-25 minutitos más a 200 grados, 220.
¡Qué fácil, qué rico! Sí. Me has dicho, preparo la masa, la dejo en la nevera y mañana es cuando ya la vuelvo a manipular. Esa masa la divido en dos tramos, en dos trozos. ¿Los tengo que volver a amasar y a tocar para que se vayan calentando un poquito o no? No.
Amasar, la segunda fermentación, nunca, Mónica. Esa segunda fermentación, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Partirla y bolearla, ¿no? Hacer una bolita con cuidado, pero amasar nunca. Lo que vamos a hacer es formar la pieza con cuidado, simplemente. No vale. Tenemos que manipularlo en exceso, lo básico.
Andrés, ¿y cuándo sabemos que un pan, una masa necesita o tiene cabida un segundo amasado y cuándo no? Porque en este caso me estás hablando del pan de cerveza negra que me dices que no le dé un doble amasado. ¿Cuándo lo voy a saber diferenciar?
Vale, mira, el amasado, lo que es el amasado, para que se integre todos los ingredientes, solo vamos a hacer uno siempre, Mónica. Lo que sí vamos a hacer a veces en dos partes es la fermentación, ¿vale? Pero amasar siempre vamos a hacerlo en una vez. Da igual que tardemos 5 minutos en amasar con amasadora o tardemos 20 minutos porque la masa sea muy hidratada y se nos complique, lo hagamos a mano y lo hagamos pues dejando un poco de espacio o de descanso entre nosotros porque se nos hace más difícil. Pero una vez que se amase y que la masa esté como todo tenemos en mente, ¿no? Que esté lisita y terminada, esa pieza no se vuelve a amasar más. Esa pieza ya solo fermenta. Entonces fermenta una vez, dobla el volumen y luego podemos partir la masa en diferentes piezas, en una y hacemos una hogaza grande, o en 10 y hacemos 10 molletes pequeñitos. Pero eso es partirla, formar la pieza, bolearla un poquito o hacerla el rectángulo del bollito, de lo que sea, y dejarla fermentar otra vez. Pero un segundo amasado siempre lo desaconsejamos.
Podemos manipularla, pero no debemos volver a amasar.
Eso es, correcto.
Muy bien, pues este es el pan de cerveza negra que nos propone hoy Andrés Bonilla, que es el fundador de lamasadero.com. Es un sitio especializado en todo lo que tiene que ver con el pan, curiosealo, ya verás cómo te va a gustar, lamasadero.com. Andrés, como siempre, un placer. Esta tarde me pongo con el pan de cerveza negra.
Venga, ya me contarás. Gracias, muchas gracias. Un abrazo. Debieras irte lejos.
Recuerdo que estás escuchando COPE Más Málaga en el 97.1 de FM. Lo puedes hacer también a través del 882 de Onda Media, a través de nuestra página web cope.es/Málaga y, por supuesto, a través de la app de COPE que debes tener descargada en tu móvil. Nos ocupamos ahora de los peludos de casa. Comienza el buen tiempo y nos apetece disfrutar al aire libre con ellos, con nuestra mascota. ¿Qué podemos hacer? Oye, ¿qué planes nos permiten disfrutar de los perros? Quiero saludar a Adrián Navarro, es fundador y director de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Adrián, con el buen tiempo, ¿qué actividades nos recomendarías tú para disfrutar de nuestro peludo? ¿Qué debo tener en cuenta además?
Bueno, pues con el buen tiempo, la verdad que apetece estar al solecito, como tú bien dices, y más aquí en Andalucía. Y yo creo que tenemos muchas opciones, como hacer rutas de senderismo, ir a la playa de perros, visitar algunos pueblos que son bastante bienvenidos nuestras mascotas, ir a algún sitio que otro que sea pet friendly, que aparte de visitar algo como por ejemplo el museo automovilístico de aquí de Málaga, pues pueda después tomarme una cervecita por el paso marítimo. Y bueno, si nos vamos a las rutas, yo hay algunas que, a ver, hay muchísimas porque por suerte aquí en Málaga tenemos mucho espacio para disfrutar con ellos, pero yo recomiendo la del río de Liguerón, que está en Frigiliana, que no suele haber mucha gente, por lo que es una buena ruta, pues por si sé que mi perro no me hace mucho caso, pues saber que no me voy a encontrar con mucha gente, y al final la ruta es que o pueden ir para adelante o para atrás prácticamente todo el tiempo, por lo que es muy fácil controlarlo. Y luego Frigiliana es uno de esos pueblos en los que las mascotas son bien recibidas y la verdad que es muy bonito. Entonces un buen plan pues podría ser, por ejemplo, irnos a hacer una rutita allí al río Higuerón y después pues pasar un par de horitas por ahí tomando algo en Frigiliano, visitando el pueblo.
Adrián, cuando me dices que Frigiliana, que además de precioso, es un pueblo pet friendly, o sea, amigo de las mascotas, ¿eso qué significa?
Pues,
o sea,
significa,
¿en qué se traduce?
Significa que prácticamente en cualquier sitio en el que te sientes te ponen un cuenquito de agua para el perro, que la gente cuando estás por allí visitando con el perro no pones malas caras. Son gente que está acostumbrada a ver los perros. También por allí hay mucho guiri, como quien dice, y ya sabemos que los alemanes, los ingleses y demás tienen otra cultura del perro y por lo tanto son bastante bien recibidos. Yo suelo ir todos los veranos a hacer rutas y yo no voy con dos perros, voy con 8 o 9 y me siento donde sea y nadie me mira mal.
Bueno, mirarte te mira porque es para verte, pero claro, si a los 8 o 9 perros están tumbados, están quietos, están a lo que tú dices, pues así claro que se abren las puertas a los perros de Adrián, que es importante tener los perros educados, y eso hablaremos, si te parece, la semana que viene. Bueno, hablábamos de ruta de senderismo, por ejemplo, la de Frigiliana, la del río Higuerón, perro para arriba, perro para abajo, aguas, ellos se refrescan, no hay peligro, Frigiliana después nos va a permitir comer o pasar unas horitas paseando por el pueblo. Llega el verano y muchos prefieren playas de perros. ¿Qué tú nos recomiendes?
Pues playas de perros, aquí en Málaga la verdad que tenemos un montón. A mí la que más me gusta es la de la Cala del Moral, del arroyo de Totalá, es bastante amplia, pero también tenemos en Fuengirola, en Benalmádena, en Torroche, en Torre del Mar, y luego también podemos ir a la desembocadura del Guadalhorce, allí en la zona de Sacaba, de Guadalmar, que aunque no es una playa de perros como tal registrada, pero tampoco nos ponen problemas por ir allí. Sí, y luego también recomiendo los pantanos del Agujero y del Chorro, porque como no hay olas, para enseñarles a que se mojen, a que puedan disfrutar del agua y demás, suelen ser bastante más fáciles que la playa.
Ajá. Adrián, si vamos al pantano con el perro, si vamos a una playa con el perro, por supuesto una playa autorizada y tal, ¿qué debo tener en cuenta? No lo sé, llevar toalla, entiendo, no sé si tenemos que tener algo más en cuenta.
Pues bueno, yo lo que le diría a todos los propietarios de perros, a todos los que compartan su vida con ellos, es que aunque no consigan que el perro no le tire de la correa, es muy importante que consigan que el perro venga cuando los llamen y se pueda estar quieto. Pues.
Bueno, parece que tenemos algún problema con esa comunicación a esta hora, 1:00 p.m, 46 minutos, Adrián Navarro. No, se nos ha ido. Bueno, hacemos una brevísima pausa y ahora volvemos.
Este sábado, tiempo de juego total. A las 6 comenzamos con el Málaga Eibar. Y a continuación, Juventud Unicaja. Sigue los partidos en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por M Cocinas y Armarios, Insoex Protección contra Incendios, Restaurante Mar de Verún, Academia de Oposiciones Jesús Ayala, Nova Ventana y Casierra Nevada.
Tiempo de juego Málaga.
Volvemos a recuperar esa llamada. Adrián, estabas ahí, ¿no?
Sí, estaba ahí.
Decíamos, en la playa con el perro, ¿qué tengo que tener en cuenta?
Pues sobre todo el hecho de que venga la llamada y sepa estarse quieto. Si consigo que mi perro pueda venir cuando lo llame y sepa estarse quieto, pues sé que me lo puedo llevar a cualquier sitio, porque en la playa pueden pasar dos cosas: o que necesite que me haga caso porque aparezca otro perro, porque vea que se está yendo la toalla de alguien o etcétera, y que en un momento dado se esté quieto, pues si por ejemplo quiero parar un momentito a tomar el sol o a comer o etcétera. Y eso al final es útil para ir de ruta, para ir a cualquier sitio en el que vayas a disfrutar de la naturaleza con tu perro.
Y me hablabas de la visita a museos que también den la bienvenida a los perros. Hablabas, hacía referencia al Museo Automovilístico de Málaga. ¿Eso significa que yo puedo entrar, no sé, te voy a decir, con un San Bernardo de 60 kilos?
En este caso sí. Hay algunos que no. De hecho, con un perro de menos de 10 kilos, yo creo que a día de hoy prácticamente puedes entrar en cualquier sitio. Pero claro, un San Bernardo de 60 kilos pues ya sí que iría más a sitios que especialmente pues dejan esa entrada. Por ejemplo, por la zona de Plaza Mayor, allí con un San Bernardo de 60 kilos no te van a mirar mal, pero en el Corte Inglés no puedes entrar con un perro que no pese menos de 10 kilos.
Claro.
¿Me explico, no?
Sí, bueno.
Hay también el Jardín Botánico de aquí de Málaga, dejan que entres con el perro, y la verdad que para echar un dita que como hoy, que hace solecito, vientecito y queremos ver algo, pues puede también ser algo atractivo.
Bueno, pues opciones para el fin de semana para disfrutar con nuestros peludos, desde rutas de senderismo, pueblos a los que dan la bienvenida a los animales, es el caso de Frigiliana, playas concretas para nuestros perros o museos o concretos que nos permiten ir con el perro aunque tenga más de 10 kilos, o en este caso el jardín botánico. Opciones que nos propone hoy Adrián Navarro, es el fundador y director de Adiestramiento Canino Lopecan. Adrián, gracias, hasta la semana que viene.
A ustedes.
Enseguida te voy a contar más cosas, pero déjame que te recuerde que si tu empresa necesita liquidez o inversión, en Credialpes, tu agencia negociadora, te ayudan a través de pólizas o préstamos ICO, préstamos personales, leasing, factoring, línea de descuento, renting. Infórmate en ese teléfono que es gratuito y que te voy a repetir como cada día. 900-234-235. 900-234-235. Deja ahora que te hable de música y de solidaridad. El lunes 25 de abril a las 8 de la tarde se celebra en el Teatro Cervantes de la capital el concierto benéfico de todos los años que organizan Manos Unidas. La finalidad es recaudar fondos para financiar los proyectos que esta ONG sigue desarrollando después de tantísimos años. La presidenta de la delegación aquí en Málaga de Manos Unidas es Ana Torralba. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué habéis organizado, Ana, para el lunes, el 25 de abril?
Bueno, siempre este año también pensábamos a ver si podemos por el tema de COVID, pero gracias a Dios ha podido, y gracias a Dios un año más el Ayuntamiento y la Diputación pues han querido apostar, que lo llevan haciendo muchísimos años, para que pueda llevarse a cabo este concierto a beneficio de Manos Unidas. Contamos con el Teatro Cervantes, contamos con la Orquesta Sinfónica y esperamos contar una vez más con la solidaridad y la generosidad de los malagueños.
Hombre, ahí estarán muchos, sin duda. Pero cuéntame, que yo voy al teatro, o sea, me compro mi entrada, que ahora te voy a preguntar cómo lo tengo que hacer y qué precios tenemos, y qué voy a ver en el escenario.
Bueno, en el escenario siempre, los programas que nos preparan para el concierto de Manos Unidas son preciosos. Aparte, yo creo que la gente, cuando vamos a ese tipo de espectáculos, llevamos el espíritu abierto de otra manera, es decir, vamos a disfrutar con lo que vamos a ver en el escenario, pero también vamos a estar abiertos a todo lo demás. En este caso, pues estará, como siempre, la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga, dirigida por Víctor Eloy López, que es un director estupendísimo, malagueño, catedrático en el Conservatorio Superior, y con la soprano, esa joya que tenemos en Málaga, como es Berna Perles.
Que está sonando de fondo.
Que es la que está sonando de fondo y que generosamente ha cambiado incluso fechas porque tenía que irse a ensayos y demás. Pero bueno, lo ha organizado y estará con nosotros. Y han preparado un programa precioso La primera parte será toda de obras de ópera, conocidas la mayoría, por no decir todas, pero que yo estoy segura de que tanto las de ópera de la primera parte como de las de zarzuela de la segunda van a sonarnos de otra manera, es decir, vamos a disfrutarlos muchísimo más. Vamos a poder escuchar la Cascadiva de Norma, que estábamos oyendo, vamos a poder escuchar la Obertura de Nabucco, vamos a escuchar el intermezzo preciosísimo de Caballería Rusticana, una pieza que es una delicia de la ópera La Bohème. Luego vamos a tener zarzuela, pues de Pablo Sorozábal, de Katiuska, de Jiménez, de Chapí. En fin, yo creo que estas a lo mejor hasta nos animamos a tararear en algún momento.
A lo mejor, ¿no? Y todo. Sí, sí, sin compararnos con Berna Perles, está claro, con esa soprano
maravillosa. Habrá que escucharla a ella, pero por dentro yo creo que
todo
el mundo vamos a estar, además nos va a traer recuerdos preciosos y yo eso es lo que espero, que sí. La gente siempre sale disfrutándolo muchísimo.
Seguro que sí. Oye, Ana, ¿cómo compramos las entradas y a qué precios están?
Pues mira, las entradas se pueden comprar directamente en la taquilla del Teatro Cervantes hasta el mismo día del concierto, o se pueden comprar, igual que todos los espectáculos del Teatro Cervantes y Echegaray, a través de un e-ticket. Pues lo que para cada uno sea más cómodo. ¿Los precios? Pues los precios llevamos sin tocar esos precios muchos años, porque lo que queremos es que los malagueños nos acompañen y nos disfruten. No a nosotros, a las personas que van a estar en el escenario. Serán, pues mira, patio, plateas y palcos de primer piso son 15 euros y segundo piso y tercer piso 10 euros.
Bueno,
pues la verdad es que los precios son muy asequibles para el espectáculo que de verdad va a haber en ese Teatro Cervantes, que de por sí, aun estando vacío, ya es todo un espectáculo ver el teatro por dentro.
Bueno, o sea, y además que estamos hablando de un concierto que es en beneficio de Manos Unidas, que tantos proyectos desarrolla esta ONG. En este caso, últimamente estáis en los países del sur, ¿no? Exactamente, proyectos de Unicaja, te iba a decir, de Manos Unidas, ¿qué digo yo de Unicaja?
Estoy Unicaja pensando, también colabora con nosotros.
Bueno, aunque te pregunto por Braulio Medel, Ana. No, es broma.
Eso ya de ahí me pierdo. Pero Unicaja también colabora con Manos Unidas, también es generosa como
¿dónde
como
estáis
entidad.
Ahora mismo? ¿En qué proyectos?
Pues mira, estamos en. Ahora mismo hay pendientes de terminar como 500 y pico proyectos en todos los países, tanto en América, África y Oceanía. Son proyectos de desarrollo, por supuesto, siempre solicitados, pedidos y planteados por los propios beneficiarios, porque son los que de verdad saben lo que necesitan. Lo único que Manos Unidas aporta es algún asesoramiento, si nos lo piden. Y si hace falta, y sobre todo los fondos, que es lo que realmente les falta.
Está claro,
también
el dinero
estamos
fundamental.
Por desgracia, hemos tenido que entrar a proyectos que nunca pensamos que hubiera que hacer, como son los de acompañamiento a refugiados. En este caso, estamos oyendo y viendo esas imágenes tremendas de los refugiados de Ucrania, porque los tenemos aquí cerca, porque nos vienen aquí, pero yo no quiero que nos olvidemos de tantos millones de refugiados que existen en el mundo, que como ya digamos que pues no es una noticia de telediario, a lo mejor se quedan como un poquito en la retaguardia.
Exacto.
Y sin embargo, sigue habiendo millones de personas, millones de niños, pues refugiados de Siria, de Israel y Palestina, y entonces ahí sí estamos financiando proyectos pues para esos campamentos de refugiados, para tratar de que esos niños cuando salgan, confiamos que algún día terminen y puedan hacer una vida medio normal, pues tengan su preparación educativa, que esos niños jueguen, que esos niños tengan las necesidades.
Si te parece, Ana, vamos a intentar ayudar a que todos esos niños tengan una vida normal. Lo hacemos, por ejemplo, acudiendo el lunes 25 de abril a las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes. Tienes que comprar tu entrada previamente, entre 10 y 15 euritos, para disfrutar del concierto benéfico que todos los años organiza Manos Unidas aquí en Málaga. Ana Torralba es su presidenta. Ana, te mando un beso enorme.
Muchísimas gracias a la cadena COPE siempre y a ti, Mónica.
Gracias.
Un beso.
Es que nos quedan muy poquitos minutos para despedirnos, pero me quiero volver al Museo Picasso Málaga. Andrés García, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, de nuevo. Pues,
¿sigue compareciendo el presidente de la Junta?
Sigue en el turno de preguntas y además está hablando ahora sobre el anuncio de Braulio Medel de abandonar la Fundación Unicaja. Acaba de comenzar ahora mismo a responder una de las preguntas de los periodistas que tenía pues como protagonista al presidente de la Fundación Unicaja.
Bueno, ¿ha dado fecha de elecciones autonómicas?
No hay fechas, pero lo que sí ha hecho alusión es que para afrontar el próximo año hay que empezar a afrontarlo con unos presupuestos aprobados y para eso hay que tener formado gobierno pues a finales de agosto. Claro. Eso ya nos puede dar una pista, lógicamente.
Si en junio caen, lo único que queremos saber por organizar las vacaciones, ya sabes, es la fecha exactamente, si al final va a ser el último domingo o el antepenúltimo domingo de junio, pero bueno,
sacado claro el 100%, lo único que hoy no las ha anunciado, ni las va a anunciar, es decir, que el 12 de junio no va a haber elecciones en Andalucía. Quedan dos fechas, en este caso quedarían dos propuestas, o el 19 o el 26 de junio. Bueno, el 19 de junio hay un problema, bueno, es el Corpus, se celebra el Corpus en varias capitales andaluzas y además hay unas oposiciones a maestros, son 50.000 personas las que se van a movilizar y además van a ocupar muchos colegios. Y ahora va a contestar sobre las dos hipótesis, si sobre el 26 de junio o el 19 de junio.
Venga, pues,
está contestando ahora mismo,
Mónica. Venga, lo escuchamos en directo.
Pero yo le meto otra derivada. Usted me da por hecho que van a ser en domingo. ¿Por qué en domingo? Porque un sábado no puede ser. ¿Por qué no podría ser un viernes? Antes de los finales, en verano hace mucho calor. Todo está abierto. Por tanto, quedan muchas cosas por despejar.
Bueno,
ya lo que nos faltaba. O sea,
la verdad es que un domingo de junio es mala fecha, ¿eh, Mónica? Sí. Todo hay que tenerlo en cuenta, la gente se va a la playa.
Un viernes o un sábado, ¿por qué no? Como sigue abriendo melones Juanma Moreno, yo no sé cuándo vamos a tener las elecciones.
Bueno, antes de julio seguro.
Gracias, Andrés García. Ahora, a las 2:20, contamos el resumen de lo que está pasando ahí en el Museo Picasso, en el tiempo de información, con Andrés García y con Carmen Cerva. Nosotros nos despedimos por hoy. Gracias por pasar la mañana con nosotros. Te esperamos mañana a partir de las 12:30 y hoy más contentos que nunca con ese último estudio general de medios que por décima oleada consecutiva nos hace decir que estás escuchando la emisora líder número uno aquí en Málaga.